No arrancamos bien. Por eso es tan importante para nosotros cada partido que tenemos por delante, y más que nada este, que es el América, es el equipo histórico de la liga y que, como dije recién, necesitamos ganarlo para obtener ese envión anímico para todo lo que viene después. Después yo creo totalmente en el equipo, no veo un equipo deprimido, no veo a mis compañeros relajados, de mal humor. Simplemente necesitamos un buen resultado para despegar. Por ahí el sábado sí necesitamos ganar como sea, de cualquier manera, para que el equipo encuentre su motivación más alta al ganarle al América, y a partir de ahí nos empecemos a soltar y empecemos a ser el equipo que fuimos el torneo pasado.
Un saludo en este viernes 21 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, las palabras de Nico Sánchez de cara al partido entre el Monterrey y las Águilas del América, un Monterrey que ha arrancado muy mal el torneo, el campeón del fútbol mexicano que está en el sótano de la campaña mexicana, y Monterrey se va a enfrentar con el América. Hablaremos también sobre el altercado que tuvo Miguel Ponce con un aficionado al llegar a Tijuana. Se ha abierto ya una investigación para conocer a fondo el porqué de esta reacción de Ponce, que creo que tiene su explicación en la provocación previa. Y también estaremos escuchando a Javier Aguirre con respecto a la salida de uno de sus hombres más importantes, que se fue al conjunto del Barcelona. Mario Carrillo, buenas tardes.
Privilegio estar en esta mesa con esta alineación.
Gracias, Mario. Igualmente, qué gusto. Paco Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto, Mario. Un gusto acompañarlos. Interesante el tema de Ponce. Habrá que entrar un poquito más en esta información, porque aquí hay dos vertientes, ¿no? Quien se tiene que entender y ponerse los zapatos un poquito del jugador, y después la investigación que se llevará a cabo, que tiene una, pues me parece por oficio, ¿no? En automático se va a llevar a cabo esta investigación, pero sí vale la pena tocar a profundidad ese tema.
Sí, porque el jugador puede ser tolerante, resistente, ubicado en cuanto a la forma de pensar del aficionado, pero creo que en este caso Ponce fue provocado y la reacción puedo entenderla, porque son seres humanos que están bajo una cierta presión. El aficionado creo que no debe excederse. La exigencia me parece lógica y válida y necesaria, pero de eso a ataques personales, directos, provocaciones, creo que el jugador también tiene un cierto límite y ha reaccionado, Mario, en este caso.
Esto es una agresión, es decir, el llegar a un aeropuerto, después llegar a un estadio, que te cuente esa gente, que te toque, es decir, oye, no te tocan,
de acuerdo.
No te tocan, te están agrediendo.
Claro.
Y la reacción es normal, natural, máxima seguridad para el grupo, pero también estoy viendo que se está abriendo una situación, la verdad que no lo merece el señor Ponce Parga.
Totalmente de acuerdo, porque hay tres manotazos previos, según explica el propio Ponce.
Se ven,
de hecho, en la imagen, y Ponce también me parece que hace muy bien en escribir un comunicado ofreciendo una disculpa por su comportamiento, pero también creo que hay que ponernos en sus zapatos, como ya ustedes comentan, con respecto a lo que ocurrió anteriormente, claro, de su reacción. Miguel Ponce, jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, y una evidente presión de las Chivas en este torneo mexicano que hoy arranca en esta jornada con tres partidos. Van a jugar los equipos que están en los lugares 11, 12, 13, 14, 15 y 17 de la tabla. En este Atlas Pachuca, Puebla contra Toluca y Tijuana contra el Guadalajara. Tres partidos el día de hoy en el fútbol mexicano de la primera división. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Decíamos que Miguel Ponce tuvo un altercado y dio un ligero empellón, ligero, a un aficionado en Tijuana. Después el hombre de seguridad de las Chivas, que es corpulento, grandote, sí le pega un empujón al aficionado, que se mete un poco de más con el jugador. Yo creo, Paco, Mario, que hay que poner en contexto la situación antes de que la comisión, es decir, para que la comisión tenga todos los elementos para juzgar a Ponce, tendrá que poner en contexto la situación que se presentó ahí en Tijuana.
Exactamente, en contexto, lo dices muy bien, en contexto, en perspectiva. Ponerse un poco en los zapatos, en este caso del futbolista, que también es un ser humano.
Claro.
Que yo ya escuché, ya leí algunas notas que se le van con todo a Ponce, de manera totalmente equivocada, subjetiva. Si tú no entiendes que, a ver, es un futbolista, ok, vamos a ver, que es un ser humano que llega a trabajar, está en el aeropuerto y se acerca a alguien desconocido a tocarlo, a agredirlo. Sí, sí. Verbalmente y ya no quiero decir una agresión, pero sí ya hay un contacto físico.
Dijeron pellón,
ya hay, sí, un contacto físico, no, son tres palmadas.
Ah, las previas, claro.
Sí, pero son, sí, como la llamada de atención al muchachito, ¿no? Sí, sí, te, sí, estoy diciendo que, y lo que dice Ponce, que le dijo, que sudes la camiseta. Sí. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho te acercas tú, te cruzas en el camino de un profesional del fútbol, lo tocas, ¿sí? Le haces un contacto físico y además le condicionas o le dices, yo creo que totalmente fuera de lugar esta persona. Ponce lo empuja, o sea, lo quita del camino y hasta ahí.
Eso.
Afortunadamente no pasó a mayores, pero no podemos decir que un futbolista profesional o cualquier otro deportista que es agredido verbal o físicamente o es tocado, hay un contacto físico, se tiene que quedar impávido. Yo creo que hay que entender un poquito la situación, ¿no?
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pasó aquí afuera del Pedregal, se me acercó una persona nada más con un bat y me dijo a mí, sin tocarme, me dijo, no nos gusta cómo juegas, tienes que jugar más al ataque.
¿Estabas en el América?
Sí, entonces tienes que tener muchísimo cuidado, es decir, la seguridad, ver que la gente es apasionada, hombre, es complicado, es lamentable ponerse en los zapatos de Ponce, es decir, sí, somos personas públicas.
Sí, porque llevar un bat es intimidatorio.
Nada más, sin tocarme.
Sin tocarte, pero ya solo ver el arma blanca, que en eso se puede convertir un, sí, bat, pues desde luego que no es agradable. Yo creo que no se puede juzgar de modo implacable, a rajatabla, satanizar al jugador automáticamente, me parece que es una desproporción hacer eso. Hay que poner en contexto las cosas y yo creo que no hay que rebasar una línea de respeto, porque si bien es cierto que el jugador tiene que ser profesional, tiene que entregarse y el aficionado paga un boleto por ir a verlo. Eso no significa que haya este tipo de situaciones como la que se ha presentado con
y
Miguel
Beto,
Ponce.
Rápidamente, claro. Si ese mismo aficionado va al estadio y desde la tribuna le grita cualquier cosa a Ponce, o a cualquier futbolista o al mismo técnico, tendrás que aguantarte.
Que lo aceptas.
Tendrás que aguantarte. Ahí caballero. Sí, de todas, todas. Sí,
porque estás en plena acción.
Claro.
Sí, señor. Y él ya pagó un boleto para ir y quiere ir al estadio.
A desahogarse, claro.
Tontería y media, lo puede hacer.
Claro.
Sí. Sí. Acá es en el aeropuerto.
Correcto.
Va, te toca, te da tres palmadas. Se ve ahí claramente que son palmadas agresivas.
Sí.
Palmadas agresivas.
Y provocadoras.
Provocadoras. Y se te pone enfrente y te dice, es que tienes que sudar la playera. Es diferente, ¿eh? Sí. Ahí es diferente.
Sí, qué difícil controlarse en esos momentos.
Por favor.
Yo entiendo perfectamente a Miguel Ponce, perfectamente. Bueno, este argumento es el que damos ahora con respecto a Miguel Ponce. Vamos a ver qué ocurre con el Guadalajara. ¿Creen ustedes, Paco, Mario, que si el Guadalajara llegara a perder otra vez, Luis Fernando Tena estaría cerca de salir?
No creo, pero de entrada, ¿eh? No creo, primero porque conozco a Luis Fernando. Conozco, no engañó absolutamente a nadie y todos en el medio futbolístico sabemos lo que es el flaco Tena, todos. Han ido entrenadores muy buenos a Guadalajara que los resultados no les vino por alguna otra razón.
Sí.
Yo creo y le creo, si es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Ricardo Peláez lo debe saber. Este equipo necesita un tremendo entrenador para levantarlo y no veo por qué no sea él. Es decir, yo no veo absolutamente nada de que tiempo y que tienen que renunciar. para mí en lo absoluto. Si es tiempo, yo le creo.
De acuerdo, totalmente, Mario. Ahora, Paco, si se llegara a remover a Tena, ¿qué nos garantiza o qué nos hace pensar que el Guadalajara cambiará radicalmente la próxima semana en caso de que llegue un nuevo entrenador?
Eso sería bueno preguntárselo a quien busca desesperadamente que el Flaco Tena... Bueno, quien buscaba que el Flaco Tena no llegara a Chivas primero, porque el Flaco, desde que llegó a Chivas, ya lo querían correr. Muchos medios de comunicación, ¿no? Pseudo periodistas deportivos que tienen intereses de ciertos promotores o técnicos que los contactan y entonces no sabes que el Flaco no nos gusta en este caso, y entonces duro contra el Flaco, duro contra el Flaco. El Flaco subsistió, ¿no? Llegó para iniciar esta temporada nuevamente, se le permitió el continuar, así lo aceptó Peláez, a Mauri Vergara y todos los que tuvieron esa decisión. Y hay algunos medios que le siguen dando al Flaco porque no lo quieren ver en Chivas. Yo preguntaría lo que tú estás preguntando. ¿Quién te garantiza? ¿Qué técnico del mundo te garantiza llegar y cambiarle la cara a Chivas? Porque en los últimos dos torneos, Almeida no pudo. Cardoso tampoco pudo en su momento. Coyote, bueno, un partido. Tomás Boy tampoco pudo.
Muy buenos entrenadores.
Y entonces, a Tena le vas a decir que ya no en la fecha 7. Se me hace absurdo.
Y eso me hace pensar que es inaceptable y grave que un periodista pueda llegar a ser manipulado por un promotor o por cualquier personaje del fútbol.
Abundan.
Pues es una vergüenza y abundan, es terrible.
Claro,
terrible,
que es una vergüenza.
Terrible, porque entonces tu opinión pierde totalmente su objetividad y su independencia.
Es una vergüenza, por supuesto que es una vergüenza. O sea, tú tienes que hacer un análisis. Lo que pasa es que hay algunos que son muy limitados para hacer un análisis de fútbol. Esa es la verdad de las cosas. Entonces la fácil es que no nos gusta el estilo del Flaco Tena, por el amor de Dios. O sea, yo estoy hablando ya de 5 técnicos reconocidos que no han podido últimamente con el paquete que es Chivas. No es sencillo. Entonces, ¿por qué Tena tendría que irse en este momento? ¿Por qué Tena tendría que renunciar? Hay quienes dicen, si Tena no le gana a Tijuana, tendría que renunciar. Yo creo que ni una ni otra. A mí me parece que el Flaco Tena está haciendo lo mejor posible su trabajo. Los jugadores están con él. Y en todo caso, si pierdes esta noche, que además es factible porque el favorito es Tijuana, Beto.
Sí.
Yo creo que tendría que ser respaldado por la directiva y el Flaco al menos tendría que terminar el torneo.
Ahora, poniéndonos del otro lado, Mario, si llega a perder, también habría que considerar que los torneos cortos presionan terriblemente a los entrenadores. Sorry. En este sentido, quizá sí tendría argumentos el Guadalajara para despedirlo.
Solamente que
por la falta de resultados.
Solamente que pasara una catástrofe. Es decir, sí. Yo veo esta presión normal. Hablamos la temporada pasada que el cierre del Flaco Tena había sido muy bueno porque ya los jugadores ya no tenían presión. Ya no habían calificado, ¿sí? Ya no calificaban.
Sí.
Entonces, jugaron sueltos, jugaron bien y jugaron muy bien y tuvo buenos resultados, pero ya no había la presión mediática que ahora sí está desde el inicio. Ahora tienes que ganar por esto y por esto. Es decir, hay otra presión. ¿Qué mejor que el Flaco? Con la tranquilidad que tiene para manejar a estos grupos. Todo mundo sabemos cómo es él. Si algo tiene el Flaco, es un jugador, perdón, un entrenador gestor, ¿sí? Conductor. No es el máximo estratega, pero es un conductor. Yo creo que es una buena opción para mí.
Sí, para mí también. Es un hombre además que tiene muchas tablas, que tiene mucho control, que tiene muy buen manejo de prensa, que tiene empaque, que tiene una trayectoria importante. Hablando de presión, Rafael Puente del Río, el Atlas de Guadalajara contra el Pachuca en esta jornada del fútbol mexicano el día de hoy.
Yo creo, bueno, para mí gana el Atlas, para mí, al margen de esto por lo que vi. Me gustó mucho el inicio de Rafa. Ojalá y tenga la fortaleza, la cordura y la humildad para trabajar. ¿Por qué? Porque lo he visto un poco disperso en sus declaraciones. Ojalá y sea de dientes para afuera, pero adentro tiene que trabajar, tiene que saber que está en un equipo muy sensible, más que las Chivas, o tanto como las Chivas, que es el Atlas, muy sensible. Las formas son muy importantes. El Atlas son los amigos del balón desde hace 25 años.
Sí,
amigos
más,
del
Mario.
Balón, imagínate. Sí. Que decían que son el fútbol de Guadalajara.
Academia.
Academia. Eso es hace 30 años.
Más.
Bueno, pues viven con eso, ¿eh? Rafa va a luchar con eso, necesita trabajar y dar resultados.
Sí. Yo lo que creo, y hablando de mi experiencia personal, cuando tú atravesas una mala racha, ¿no? A ver, Rafa tiene 2 partidos perdidos con Atlas, pero ya tiene nueve derrotas acumuladas de los siete que tuvo con Querétaro y con Atlas. Son nueve consecutivas. Lo quieras ver como lo quieras ver. Las nueve derrotas consecutivas o las dos con Atlas. Las dos derrotas consecutivas con Atlas. Hay momentos en que tienes que entender que si no puedes ganar, que no pierdas. ¿Sí? Y que si no puedes hacer gol, que no te hagan gol.
Sí, cerrar los partidos.
Entonces, ¿sabes qué es? Señores, cero atrás. Sí, sí, sí. Hoy la prioridad, tú para afuera, lo que bien dice Mario, tú puedes decir lo que quieras, a los medios y ante el público, lo que sea, hacia el vestidor y sobre todo con la gente en tu sector defensivo. Señores, cero atrás. Cero atrás. La prioridad hoy es cero atrás. Que lo entienda tu portero, que lo entiendan tus defensores. Cero, tu contención o tus contenciones. Cero atrás. Y esa es una victoria anímica para Rafa y para el grupo. Más allá de decir, señores, ahora vamos a salir a ganar como sea. Y si me hacen dos, hago tres. Y si me hacen tres, hago cuatro. No siempre se puede, ¿eh?
Claro.
No siempre se puede.
Me decía sí. Un entrenador, perdóname.
Sí, claro,
un entrenador,
Mario.
Uno de los grandes entrenadores que tuve. Yo veía que faltaban 15 minutos. Y metía otro defensa. Y una vez le pregunté. ¿Por qué si faltan 15 minutos y si estamos de locales, por qué no buscamos el ataque? Me dice, mijo, si en 75 minutos no pudimos ganar, no vamos a ganar en 15.
Un tipo inteligente.
Exacto.
Un tipo inteligente. Sí, claro.
Es que ser prácticos. Sí, cerrar los partidos.
¿Quién dice? Mijito.
Claro. En estricto sentido, podríamos estar analizando lo que está haciendo Rafael Puente con el Atlas, pero el dato de las derrotas anteriores es tan poderoso que la suma de las derrotas de Querétaro y las del Atlas sí hacen una cantidad de derrotas muy considerable que presiona fuertemente a Rafael Puente del Río hoy contra el Pachuca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Atlas Pachuca, Puebla Toluca y Tijuana Guadalajara. Triple banquete el día de hoy. En el fútbol mexicano y en fútbol picante a las 11 de la noche estaremos analizando estos partidos del día de hoy. Vamos a ir con Joel Morales. Joel, tienes información de Cruz Azul y de Tigres que se enfrentan en Santa Úrsula. Adelante, Joel, buenas tardes.
Alberto, buenas tardes. Saludos. Cruz Azul a Tigres, de las cosas inusuales es que el América está entrenando en las instalaciones allá de Tigres, que ahora Tigres estuvo entrenando hoy en las instalaciones de Coapa, muy temprano a los conferencias, o sea, Lucas Pacerini, este jugador que vino para este torneo y que quizás no tiene los minutos que él hubiera deseado, le tiene que ganar la carrera a Jonathan Rodríguez y también a Santiago Jiménez. Entre otras cosas, ha dicho la baja que será la de Pablo Aguilar, muy sensible, también sí. Ha mencionado que no se esperaba que el fútbol mexicano fuera tan dinámico, y ya más un poco en tono de broma, mencionó que Ivo Basay lo quiere mucho. Esto respecto a la comparación que hizo su ex técnico ahí en el Palestino, el Chile, donde mencionaba que tenía un juego muy peculiar, muy casi igual al de Raúl Jiménez. Si les parece, escuchemos las palabras del jugador argentino este día en las instalaciones de la Noria.
¿Pacerini?
No, para el grupo, para el equipo, la de Pablo, la verdad que muy triste por el resultado de la lesión. Son varios meses que no prácticamente este año afuera del campeonato. Dentro del grupo, dentro del equipo, como persona, con lo que valía para nosotros, la verdad que es una baja muy sensible. La mayoría de los equipos cuando se enfrentan a un equipo grande, en este caso como es Cruz Azul, siempre sacan ese plus, que un partido difícil contra Tigre, tenemos que seguir por nuestra racha de seguir sumando más de local, tratar de seguir por la senda de los triunfos. Sí he visto la acción de Nahuel, lo que decía del partido anterior, pero bueno, trataremos de, con nuestras armas, nuestro juego, contrarrestar eso, ¿no? De encontrar buen fútbol o lo que venimos haciendo para sacar el resultado, ¿no?
El equipo de los Tigres, Joel, con varias bajas para este compromiso frente a la máquina cementera. ¿Y cuál podría ser la alineación de Cruz Azul para este partido?
Sí, hoy tuvimos la oportunidad, de hecho, de ver cómo bajaban hacia su hotel de concentración, estando en una zona ahí sobre Insurgentes. Estuvieron entrenando a puerta cerrada en las instalaciones de Coapa, pero vimos tratando de atender a algunos aficionados, muy pocos, a Guiñac, a Quino, al mismo Carlos Salcedo, que por ahí hubo alguna especie de polémica ahora en CONCACHAMPIONS. Por parte de Cruz Azul, Heriberto, van a tener que echar mano de jugadores en otra posición. ¿A qué me refiero? Con la lesión de Pablo Aguilar, hoy no tienen quizás otro defensa central de esos marcados naturales, y es que Igor Rychnovsky todavía no está al 100%. Te cuento un poco cuál sería la posible alineación. José Jesús Corona en el arco, el capitán inamovible, zona defensiva con Adrián Aldrete. Ahí en la central, Cat, junto a Luis Romo. No desconoce la posición, mucho tiempo jugó ahí en Querétaro. Por el lado derecho, Juan Escobar, medio campo con Rafa Vaca, con Yoshimar Yotun. Por un lado, de extremo estaría jugando Elías Hernández, por el otro Roberto Alvarado, arriba Santiago Jiménez, junto a Jonathan Rodríguez.
Correcto, Joel, muchas gracias por la información.
Saludos.
Ahí está otro buen duelo, Mario Paco, para esta jornada, el fin de semana, Cruz Azul frente a los Tigres.
Gran duelo, y aparte mencionar las variantes, las variables que te da este jugador, que es un, para mí es un tremendo jugador. Hay que verlo ya en este equipo grande, y las exigencias son totalmente diferentes a las de Querétaro. Es decir, este Cruz Azul, en este momento, a mí me ha gustado mucho la cantidad de puntos que ha logrado, ¿sí? Más no me ha gustado las formas de jugar todavía. Yo creo que es de tiempo. Son 7 fechas que tiene Siboldi. Creo que puede mejorar mucho. Yo veo que tiene muy buenos jugadores Cruz Azul para buscar otra forma. Hoy los 10 puntos son totalmente merecidos. Merecidos.
De acuerdo. Y habrá que ver el comportamiento de Nahuel Guzmán, que lejos de arrepentirse, echó bronca, se puso al brinco, se burló después de la marrullería del fin de semana anterior, la agresión a un jugador del equipo de Santos Laguna, Eduardo Aguirre. Habrá que ver el comportamiento de Nahuel Guzmán, este gran portero, pero que comete constantes despistes, que frecuentemente desvaría el portero del equipo de los Tigres. Vamos a ir ahora con Héctor Tello. Héctor, el Monterrey se enfrenta con el América. Adelante, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa. Sí, estuvimos el día de hoy cercano a lo que ha hecho el América en su último día antes de este enfrentamiento. Entrenó esta mañana en la cueva de Suazo, en las instalaciones de Tigres. Intercambiaron sede de entrenamiento para este compromiso ante el Monterrey. Miguel Herrera no ve que pudiesen ser verdugos para el equipo del Turco Mohamed, que bueno, ha declarado en los últimos días que quizás podría ser su última oportunidad de pelear por un puesto de liguilla. La importancia de este compromiso, descarta que sea tampoco una revancha por la final perdida ante la Pandilla apenas en diciembre pasado. Vamos a escuchar al técnico americanista.
Falta mucho torneo, tranquilo, espérense, todavía lo mismo decían el torneo pasado y calificó y al final fue campeón. Entonces, la verdad es que no, nosotros estamos pensando perfectamente a quién enfrentamos, sabemos qué equipo vamos a enfrentar y con qué equipo vamos a salir para poder conseguir el resultado.
¿Cómo está haciendo tu directiva de poderse quedar ya con el jugador, poderlo comprar? Y es alguien que ha demostrado que tiene la talla
para... Desde el torneo pasado se habló que se va a comprar. No hay preocupación en eso, nosotros estamos conscientes del jugador que traemos, no estamos adivinando en nada. Analizamos los jugadores que traemos y la directiva ya desde el torneo pasado, pues va a llegar un momento en que ejerceremos la opción de compra, nada más.
Un América que parecía encaminarse al título en la final del Campeonato Mexicano en la cancha de Azteca, vino un error tremendo de Sánchez que modifica un poco el rumbo del partido, pero creo que todavía, Héctor, será más peligroso el Monterrey por la circunstancia apremiante en la que se encuentra el equipo de Antonio Mohamed.
Sí, la urgencia de sumar los 3 puntos, Beto, y además el América que no ha ganado en torneos cortos desde que se inauguró la nueva cancha del Monterrey, bueno, pues se le ha complicado ese escenario. La duda para Miguel Herrera en el 11 es Andrés Ibargo, en que la buena noticia es que hoy trabajó al parejo después de que saliera con un golpe tras un pisotón en el partido de esta semana ante el Comunicaciones allá en Guatemala. Será al final en los últimos minutos antes del partido, que decida si va con el colombiano de arranque, Beto.
Correcto, Héctor. Muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes para todos.
Desde luego el hubiera no existe, pero no sé hasta qué punto, de no haber surgido aquel error de Sánchez, el América hubiera cabalgado con mayor tranquilidad hacia el título en la cancha del Estadio Azteca. Cambió la historia del partido y Monterrey en penales ganó merecidamente aquella
final. Si hubiera marcado el penal.
Bueno, el penal, Clamir. El penal fue determinante, claro.
También, por ejemplo, si el Charlie, ese despeje que hace, sí, no la mete a la portería, ¿verdad? Es decir, es unas que hizo el Charlie de Monterrey, que
Rodríguez
hizo un autogol.
De ida.
Bueno, en la ida. Sí, también es, es decir,
sí, es cierto.
Ese es el fútbol, son alternativas, son situaciones que hay que saber contrarrestar. Sí. Y Charlie también hizo un gol, que es que encaró mal la pelota, es que, sí, la metió en su portería.
Sí, exactamente.
Fue
sí.
Lamentable.
Y son muchas circunstancias, muy azaroso hasta cierto punto el juego del fútbol. Y es verdad que ese penal que no se marcó y que ocasionó una larga suspensión para el árbitro César Ramos.
Sí, porque América fue muy superior en el primer tiempo, en el partido de vuelta.
Sí, muy se superior. Encaminaba a ganar el partido.
Muy superior. Sí, Monterrey sí. Ni muy.
De acuerdo.
Metió las manos.
Apagado el Monterrey.
Ahora, platicábamos con Mario de el tema de los equipos que llegan en los torneos cortos, en el torneo, por ejemplo, el anterior, que llegan Monterrey y América a la final, que tienen menos tiempo que los demás para todo, para sí. recuperarse, para prepararse. Qué difícil es, ¿eh? La fácil es decir es que en el fútbol mexicano, la irregularidad del fútbol mexicano, a ver, le ha pasado a todos los equipos. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo para recuperarte del desgaste, porque no tienes tiempo para preparar el siguiente torneo y porque te cuesta, por obvias razones. No es que el torneo siga como era antes en los torneos largos. Entonces, a Monterrey le está costando, pero le ha costado
demasiado.
Prácticamente a todos, pero a
sí,
todos.
Sí.
Hay que analizar.
¿Pero
a
no
todos.
Más al Monterrey, Paco?
Yo creo que no. También acuérdate de Tigres y América y a los que, y el León y los que han sido campeones. Uh-huh. Y no es como mucha gente piensa.
Campeonitis.
Campeonitis o. Es que, bueno, claro, saben que después aceleran y no es que lo sepan. Y no es que estén escatimando. Es que así. O dosificando. No, así se da. Así se da, no tienes la recuperación que tuvieron otros equipos o no te has preparado adecuadamente. Ahora, sí es un partido definitivo para Monterrey, ¿eh? No para el América.
¿Para clasificar o no?
Claro, si Monterrey no le gana al América, está fuera de la liguilla prácticamente.
Uh-huh. Sí. Es verdad, sería terrible ganar, el campeón no clasificar sí. en el siguiente torneo, ¿no?
O sí. Y lo más importante de esto, lo más atractivo para mí, es que en el sentido estrictamente mental, grupal, es que el Monterrey tuvo todo por ganar el turco en diciembre, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ahora está jugando en contra, ahora tiene que ganar. ¿Sí me explico? Es decir, antes tengo todo por ganar, faltan 5 partidos, vamos bien.
Sí, porque calificaste ganado. El 8, eras el 8 de la tabla.
Eras el 8, no. Sí, sí, sí. Ahora tiene que reafirmar el título. Sí. Eso es una presión, cuidado, ¿eh?
¿Cuál es favorito en este partido?
A mí, Monterrey.
Yo digo Monterrey. Para mí en América. ¿Para ti, Paco?
Yo veo empate clavado.
Empate.
Oye, interesante, ¿eh? Los tres sí, tenemos sí, diferente sí. punto de vista.
Claro, yo a juzgar por lo que se ha visto en el torneo.
¿Tu América?
El América.
Mario Monterrey.
Debe ganar este partido, sí.
Yo empate clavado.
Empate clavado. Buena jornada, buenos partidos. Cruz Azul frente a los Tigres y también los tres del día de hoy. Están morbosos los tres de hoy, particularmente ese del Atlas frente
a Pachuca. No seas morboso, compadre, no seas morboso.
Tienes razón, vamos a rectificar. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de viernes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Desvestir un santo para vestir a otro. Ayúdame. Imai. La madre, pues ahora sí que me la pusiste fuerte, hijo. Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo. En mexicano. Pero bueno, ni las manos metimos. Es lo que hay, es lo que hay. No pasa nada.
No pasa nada. Y lo dice sonriente Javier, pero sí pasa porque se queda el Leganés completamente descobijado. Este lenguaje coloquial muy franco, muy mexicano, que seguramente Manu causa una impresión muy particular en la percepción española, este lenguaje tan mexicano que utiliza un experto en el manejo mediático que es Javier Aguirre, pero qué tanto, por una parte, se queda condenado al descenso el Leganés. Y por otro, también me llama la atención esto de la declaración. ¿Y cómo se toma en España esta forma de hablar de Javier Aguirre?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los tres. Lo primero, se toma de manera simpática. Hoy sí. Aguirre, nunca el Leganés ha estado en tantos informativos de televisión como en el día de hoy, y todo ha sido gracias a Aguirre y a esa rueda de prensa. También es cierto que en este mundo globalizado y de series de televisión, el acento de cualquier lugar del mundo ya se va conociendo y se van acostumbrando. Pero Aguirre sabe meterse no solo a los jugadores en el bolsillo, trabajar esa parte psicológica en el vestuario, sino también a la afición. Y ese es un mensaje para la afición y para los periodistas, lo que ha hecho en el día de hoy. ¿Condenado? Yo creo que no está condenado. Vamos a poner las cosas en su sitio. Es cierto, le han quitado al goleador, le han quitado al hombre que es más importante en el ataque y que lo hace realmente bien, el danés, por el empuje, por la fuerza que tiene. Pero tampoco era el hombre determinante de este Leganés. Y si decimos que le quitaron también a En-Nesyri, bueno, vamos a ponerlo también en su punto. Cuando vendieron a En-Nesyri al Sevilla, porque el Sevilla pagó la cláusula, todavía estaban en tiempo de fichar, invirtieron lo que quisieron invertir. Es un equipo modesto que no quiso gastarse más dinero porque había perdido al que en ese momento estaba por delante de Breadway como el hombre clave. Yo no creo que esté condenado, por otro lado. Se está poniendo la cosa muy apretada. Ahora mismo el Betis está ganando al Mallorca, el Mallorca se hundiría. El Eibar mañana juega contra el Barcelona y creo que el Barcelona tiene que ser favorito. El Eibar caería el Alavés. Es decir, todavía hay mucho en juego. Y fijaros una cosa, si nos ponemos así, podríamos estar diciendo que el Barcelona está favoreciendo a su rival de enfrente, al Español, porque condenaría al Leganés. Y no creo que ni el Barcelona quiera ayudar al Español, ni creo que el Leganés esté condenado todavía.
Manu, saludos, un abrazo a la distancia. En el caso de Javier, yo considero que es un tipo distinto, tiene estrella, ¿no? Y las cosas parece que se le acomodan siempre, porque de alguna manera este puede ser un justificante. En caso de que descienda, ¿podría ser un justificante para él el hecho de que le hayan quitado a estos dos jugadores importantes del esquema?
Sí, podría ser un justificante, pero no es el determinante. Yo creo que en caso de que hubiera descendido con En-Nesyri y con Breadway en la plantilla, tampoco creo que Javier Aguirre hubiera sacado otro tipo de justificantes. Lo explico. Cuando ficha por el Leganés, él sabe dónde va. Y él mismo habla en la presentación de que nadie, ningún equipo se había salvado con los números que tenía en aquel momento el Leganés y que iba a una situación realmente difícil. Es decir, sean cual sean las circunstancias, si el Leganés desciende era algo que cuando llega Aguirre ya estaba en camino. Si lo salva será un héroe, si lo desciende no creo que haya que ampararse en haber perdido a los dos delanteros centro en estos momentos. Pero sí, supongo, más que Aguirre, creo que la directiva del Leganés usará esa excusa. Pero el Leganés ya venía condenado desde antes. Sí. Si es que desciende, que yo ni digo que se va a salvar, ni digo que va a descender. Creo que va a haber mucha pelea entre 5 o 6 equipos para 3 puestos.
¿No hay en la Masía un delantero con iguales o mejores condiciones que Braithwaite, que llega ahora para el Barça?
Pues mira, no solo ellos creen que no lo hay, sino que los que había los vendieron. Y eso es una cosa que se está recordando mucho estos días. Pero vamos a volver a poner en el sitio a Breadway ahora en el Barcelona, porque en el Leganés a lo mejor era cabeza de ratón, pero es que me temo que va a ser cola de león. ¿A quién viene a sustituir? A Dembélé. ¿Cuánto ha jugado Dembélé y cuánto ha influido el juego de Dembélé este año en el Barcelona? Sin Dembélé se han salvado muchas situaciones. Podemos decir que es Luis Suárez al que vendría a sustituir, que es posible, pero pongámoslos en ese punto. Bueno, entre Luis Suárez y Breadway no hay color, sabemos quién está ahí arriba. Por lo tanto, yo creo que ha sido más un fichaje de emergencia, un fichaje para tapar todos los problemas que había y un fichaje, con todo el respeto para Breadway, que creo que en el Leganés y hasta en el Sporting lo haría muy bien, pero no creo que sea un jugador ni del Barcelona, ni del Real Madrid, ni del Bayern, ni del City, ni del United. Cuidado, que a lo mejor se ha fichado a un jugador para calentar más banquillo para enfriar a la gente que estaba muy caliente en el Camp Nou. Sobre todo veremos a ver qué pasa mañana en la grada hacia la directiva. Os cuento, ha habido una junta directiva informal en el día de hoy y se ha convocado una urgente para el jueves que viene. Le han pedido los directivos a Bartomeu que adelante elecciones y que cese al director general de manera inmediata. Como la junta era informal, se ven obligados a convocar una formal donde se tome nota de todo eso y cuidado, no tengamos adelanto electoral el jueves a 3 días del clásico en el Bernabéu.
Sí, que es iniciando el mes de marzo. Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo y buen fin de semana para todos.
Igualmente, Manu, que te vaya muy bien. Manu Martín, allá en España, quizá no enriquezca demasiado al Barcelona, pero sí afecta seriamente al Leganés la salida de Braithwaite, como ya lo comenta con su estilo campechano Javier Aguirre, al que ustedes conocen perfectamente.
Sí, dos jugadores, totalmente de acuerdo con Manu, dos jugadores que pesaban mucho en Leganés, pero que estos jugadores para equipos como Sevilla y como Barcelona, en verdad, necesitan otra cosa más. A mí se me hace incierto, tremendo, si es para llenar un hueco, pero también Barcelona, lo he visto 2 partidos jugando con Messi, con un delantero más, y con 8 volantes también, es decir, difíciles.
Efectivamente, seguimos en ESPN Radio Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Damos la bienvenida al público que a partir de este momento en televisión también nos siguen esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula. Gabriel Carrillo y Murrieta en esta tarde aquí en el programa. 3 partidos en el arranque de la jornada del fútbol mexicano. Se van a enfrentar o van a jugar los equipos que están en los lugares 11, 12, 13, 14, 15 y 17. Fuerte presión para Rafael Puente del Río en el Atlas Pachuca, Puebla frente a Toluca y Tijuana contra otro presionado que es el equipo del Guadalajara.
Buenas tardes, Beto, Mario. Presionados todos. Quinteros, el técnico de Tijuana, está presionado. El Flaco Tena de Chivas, presionado. Rafa Puente de Atlas, presionado. El técnico de Pachuca, lo mismo. El técnico del Toluca, lo mismo. Y el técnico del Puebla, ¿qué me puedes decir al respecto? Todos están presionados. Es que ya es la etapa donde realmente, ¿quién no está presionado en el fútbol mexicano? ¿Quién?
Claro, y esa
Nacho Ambriz quizás no está presionado, sí, en este momento. No sé si el caso de ahora Michel, que está como líder con Pumas, pero el fútbol mexicano, o Gabriel Caballero con Juárez, que está haciendo un gran trabajo, los demás, todos están presionados.
El formato de torneo corto presiona, claro, sobremanera a los técnicos en cada torneo.
Sí, y por lo corto que mencionas de los torneos, ya tienen que manifestarse. Puebla, por ejemplo, con Reynoso, se tiene que manifestar. Viene de una derrota el Chepo de la Torre, por ejemplo. No se diga de Xolos, que no se ha encontrado el entrenador, no sabe cómo es de local, cómo jugar de visitante. En Morelia jugó el martes con una línea de 5 de 9 jugadores atrás para sacar el 0 contra Morelia. Ahora tiene que buscar ganar en una cancha que es difícil. Guadalajara, no se diga.
¿El técnico de Morelia no está presionado?
Guede, por ejemplo, ha cambiado de formaciones completamente diferente. Ha metido el Mono Osuna de centro delantero, retrasado al Mono Osuna, ¿sí? Que venía jugando de lateral derecho, de volante defensivo. Ahora está de centro delantero, retrasado. Ha hecho de defensas centrales volantes defensivos. Ahorita, al parecer, yo creo que está experimentando porque la brújula la perdió momentáneamente con otras formaciones. A Velarde lo tenía de titular, al Chagui lo tenía de titular. Tenía una alineación creativa. Bueno, pues ahora, por meter al Mago Valdivia, le ha cambiado, le ha girado este sistema tremendamente. Meter a Jara y a Valdivia, ¿eh?
Claro, en el caso del Puebla, por ejemplo, el polaco no ha sido solución. Saldívar tenía mucho tiempo sin jugar en Monterrey. Sí. Y en ataque, el Puebla tampoco ha podido hacer un buen torneo hasta el momento.
Lo de Pezzolano en Pachuca, presionadísimo. Y mira que la directiva en Pachuca normalmente son pacientes, pero las cosas no han funcionado ni en Liga ni en Copa.
Exactamente. Vamos con Ciro Procuna, que está en el Club de Golf Chapultepec. Ciro, qué gusto saludarte. Buenas tardes por allá.
Igualmente, un abrazo para ti, Beto, Mario, Paco, aquí escuchándolos atentamente con lo que viene en esta jornada. Estamos presenciando la segunda ronda del World Golf Championship México. Hasta hace unos minutos, un duelazo, doble empate entre Hideki Matsuyama y Bryson DeChambeau. El japonés tropezó en el hoyo 16, se pone -10, DeChambeau se queda apenas como único líder. trae una estupenda racha Bryson DeChambeau con 7 birdies en los últimos 8 hoyos. Justin Thomas fue líder durante una parte de esta segunda jornada y no es que se haya caído, simplemente lo de DeChambeau ha sido espectacular en esta segunda ronda. Thomas está con menos 9, Eric Van Rooney, sudafricano, también tiene menos 9. De los mexicanos, Abraham Anser es 13º, hoy está tirando para menos 1, no está nada mal, pero para poderle competir a los líderes hace falta mucho más que eso. Un Anser que se le ha visto sereno y muy animado por parte del público. Estos buenos saldos que están entregando las actuaciones de los golfistas hasta el momento se deben en buena medida que las condiciones hoy son mucho más favorables. Ayer el viento sopló demasiado y al ser la primera jornada en la que tenían que adaptarse a los 2.300 metros sobre el nivel del mar de altura de la Ciudad de México, eso le causó algunos dolores de cabeza a los golfistas. Hoy se les ve mucho más en sitio, tirando mejor, y habrá que ver, Beto, compañeros, cuántos terminan por debajo de par. Ayer de los 72 golfistas, 18 lo hicieron. Hoy no me sorprenderá que la mayoría o que un número mayor termine superando ese 18 del día de ayer.
¿Y qué se puede esperar, Ciro, para el fin de semana en este torneo?
Que continúen bajando los totales. Lo de Matsuyama hoy ha sido espectacular, lo de DeChambeau también. Rory McIlroy hoy ha tirado más uno. McIlroy lo hizo bastante bien el jueves. Estamos hablando del golfista número uno del mundo. Yo espero que McIlroy pueda repuntar, no está nada dicho, y es un ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas de un día a otro. McIlroy el día de ayer estaba terminando como líder con un menos 6, hoy ha tirado más uno, y este torneo es el único del World Golf Championship que no ha podido ganar, así es de que yo espero un repunte de Rory McIlroy, pero tiene que meterse en la contienda y no puede dejar de perder terreno como le ha ocurrido en algunos de los hoyos del día de hoy.
Ciro, vamos a seguir contigo para tocar otros temas de aquí a que termine el programa. Vamos a escuchar a Mauro Lainez, jugador del equipo de Tijuana, jugador de ataque del equipo fronterizo, de cara al arranque de esta jornada del Campeonato Mexicano.
Claro, es un equipo que se reforzó muy bien este torneo, con mexicanos de mucha calidad, de mucha experiencia a su corta edad, y yo creo que va a ser un partido muy bueno. Ellos son jugadores rápidos, técnicos, que por algo están ahí en ese equipo tan importante, y a nosotros nos toca hacer las cosas bien aquí de local. Igual tenemos un gran equipo y va a ser un partido muy bonito contra un gran rival, de los mejores que hay aquí en México, y va a ser un gran encuentro igual aquí en nuestra cancha con nuestra gente. Pero primero pensar en este, que es el más importante, y ganarle un gran equipo como Chivas nos da credibilidad en la liga y nos da credibilidad para estar peleando en los primeros lugares.
El América va a jugar contra el Monterrey. Vamos a ir con Hernaldo Moritz allá en Guadalajara por la operación de Nico Benedetti. Hernaldo, gusto en saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos, compañeros, desde este hospital en la Perla Tapatía, en el cual ha sido sometido a una cirugía esta mañana Nico Benedetti, mediocampista colombiano de las Águilas del América, después de la lesión que sufriera en el torneo sub-23. Y hablamos con el doctor Ortega, también con Carlos Pecaña, el encargado del área de rehabilitación, el club de las Águilas del América. Ambos coinciden en que será un proceso de al menos 6 meses para poder regresar a la actividad futbolística, aunque, dice Pecaña, no hay prisa y lo primordial es que esté al 100% recuperado Nico. Aquí escuchamos las palabras después de esta cirugía.
Le colocamos un injerto de su propio organismo, él se autodonó un injerto y se le hizo la reinserción, la sutura de ese menisco dañado. En un promedio de una hora, realmente el problema básicamente se resolvió sin ningún contratiempo.
Es lo que nosotros teníamos contemplado, tanto el servicio médico es un promedio de 6 meses, y actualmente es lo que se maneja ese tipo de rehabilitación en esa situación. No hay ninguna prisa en adelantar tiempos para no tener ningún riesgo en cuanto a un mal resultado, ¿no?
Ahí estas palabras, Heriberto. Un Club América que ya se ha puesto de acuerdo con la Selección Nacional Colombiana, y todo el proceso de rehabilitación se llevará en suelo mexicano y no en tierras cafetaleras, Heriberto.
Hernando, muchas gracias por la información. Y de nuevo con Ciro, ¿qué te pareció, Ciro Procuna, otra vez contigo ahí en el golf? Esta reacción que tuvo Miguel Ponce del equipo de las Chivas cuando llegó allá a Tijuana, cuando encara y de hecho da un pequeño empellón a un aficionado que había incordiado segundos antes al defensa del equipo de las Chivas.
Sí, hay una provocación, según Exacto. Crónicas, se dice que le dijo, suda la camiseta, algo semejante, le dijo, Ponce responde de esa manera con un empujón. Creo que aquí le corresponde también a la parte de seguridad estar más pendiente y evitar que se presenten estos intercambios, pero creo, Beto, compañeros, que es en buena medida parte, una manifestación de la presión que hay en el entorno del Guadalajara. Por muy bien que hayan jugado contra Cruz Azul la semana anterior, lo que Chivas necesita es un triunfo como sea en su siguiente partido, y no está fácil porque en Tijuana les ha costado trabajo.
Ciro, muchas gracias por tus apuntes y seguiremos pendientes de tus reportes golfísticos este fin de semana.
Aquí estamos para lo que se ofrezca, Beto. Un abrazo para ti, se te extraña por acá, y para todos los compañeros.
Igualmente. Venga. Ciro Procuna, también con información de golf en estos días desde el Club Chapultepec, con muchísima gente, a pesar de que Tiger Woods no está en el torneo, pero buen ambiente y mucha gente en este torneo. Estamos a punto de llegar al final del programa. Nos espera una muy buena jornada, interesante en el fútbol mexicano, y por supuesto reforzar esto que comentábamos con respecto al poner en contexto la situación en la que se presenta este incidente con Ponce para que se proceda en consecuencia.
Sí. Y lamentarlo, porque dice que van a abrir una investigación.
Sí, se abrió ya.
Inmerecido, por favor, inmerecido.
Es correcto. Estamos llegando ya al final del programa de esta tarde. Vamos a ir a Las Vegas para la parte final del programa del día de hoy, porque no nos podemos perder el combate entre Wilder y Fury el día de mañana por la noche. Vamos a ir con Renato y con Salvador allá en Las Vegas, en Nevada, en los Estados Unidos. Adelante, compañeros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Heriberto? Es un placer saludarte desde el centro de medios del MGM Grand para Wilder Fury. Y hoy día de pesaje, Renato, contrario a lo que puedan pensar muchos, van a subir más pesados respecto a la primera pelea que tuvieron.
Exactamente, se espera que 270 libras, unos 20 kilos de diferencia le va a llevar Tyson Fury a Deontay Wilder en esta pelea. No me sorprende, pero igual creo que va a ser el mismo esquema para Fury, moverse mucho, fintar mucho con esa mano izquierda y por allí tratar de llevar a la pelea a larga distancia. Si la lleva a larga distancia, tendrá gran oportunidad en un primer compromiso dramático. Por ahí vio un juez ganar a Tyson Fury. Fue una pelea que pudo estar a cualquiera de los dos lados, aunque Fury se cayó en dos oportunidades.
Sí, y para darles esa referencia de los 20 kilos de distancia que habrá entre Wilder y Fury, bueno, quien piense que Fury con esos 120 kilos que va a subir tendrá problemas para desplazarse, la realidad es que no. Es un peleador superdotado, tiene un buen movimiento sobre el ring, tiene excelente defensa, tiene una cantidad de golpes notable, y bueno, contra todo eso tendrá que lidiar el noqueador de Alabama, que está tratando de romper esa marca que tiene empatada precisamente de 10 defensas consecutivas con Muhammad Ali. Hoy el pesaje, bueno, pues va a ser sensacional, va a dar una probada de lo que puede ser, claro, el combate de este sábado.
Y también pendiente de lo que será el pesaje oficial del vaquero Navarrete, que estará peleando en la división del peso supergallo. Había estado batallando con esta división de los 122 libras y posiblemente sea su última pelea en la división de los gallos.
Se va a enfrentar Navarrete al filipino Geo Santísima. Así que bueno, pues seguimos conectados desde Las Vegas. Estamos contigo, Heriberto. Un abrazo. Very confident, more combinations there, right?
And the right hand followed by the left, and here's definitely, this is the biggest fight the last 50 years.
We really truly know who is the best in the division.
No se pierdan este sábado en punto de las 8 de la noche el combate entre Wilder y Fury por la pantalla de ESPN2.
Ay.